Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este lunes van a continuar las valoraciones políticas al discurso del rey de esta Nochebuena. Unas palabras en las que había mucha expectación, teniendo en cuenta el ambiente de tensión y crispación que hay tras la reforma del Código Penal impulsada por el gobierno. Don Felipe avisó de que la división y la erosión de las instituciones dañan la democracia y pedía hacer un ejercicio de responsabilidad a todos ante los tres principales riesgos que amenazan a nuestro sistema democrático.
La división es uno de ellos. El deterioro de la convivencia es otro. La erosión de las instituciones es el tercero.
Las valoraciones políticas han seguido este domingo, por así decirlo, el guión previsto. PSOE y PP han aplaudido el discurso del rey y Podemos y otros socios del gobierno lo han criticado. Cristina Narbona es la presidenta de los socialistas.
Una vez más, el rey ha acertado en su diagnóstico y a nuestro juicio también en lo que nos exige como sociedad para garantizar el bienestar y la convivencia.
En cambio, entre los socios de gobierno de Pedro Sánchez han abundado las críticas de Esquerra y PNV, por ejemplo, pero también del propio Podemos, la otra pata del gobierno de coalición. Rafa Mayoral es diputado de la formación morada.
Porque la falta de legitimidad democrática en la jefatura del Estado hace que sea incapaz de poder cumplir adecuadamente con la función institucional de arbitrar y moderar los poderes del Estado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hace un año, lo recordarás, una de las menciones más especiales del discurso del rey estuvo dirigida a los palmeros. Un año después de que terminase la erupción del volcán, aún hay 1.500 personas viviendo fuera de sus casas. El gobierno de Canarias ya ha concluido la entrega de viviendas provisionales, pero muchos afectados se han quedado fuera. Tampoco han llegado las ayudas del gobierno central. Pedro Sánchez llegó a visitar hasta 9 veces la isla, pero un año después, el Ejecutivo sigue sin materializar lo prometido. En la zona de La Laguna, por ejemplo, donde estuvo la cadena COPE, el barrio sigue dividido. Dividido en 4, nos lo cuenta Marcelino.
Lo de hoy seguimos con el corazón partido. Y lo peor del barrio nuestro es que perdió su corazón. Y seguimos con el corazón partido y esperando que nos abran e intentar unificar todo el barrio. El barrio todavía no está unificado. Si no se unifica, seguimos divididos. Es que la gente dice, tenemos que volver a la normalidad. ¿Cómo volvemos a la normalidad? ¿Cómo hacemos, te lo digo así claramente, cómo le hacemos fiesta a la mitad, al lado norte y al lado sur, quién se la hace?
Eso sí, a problemas soluciones. Hay gente que sabe lo que se hace y, por ejemplo, Luis, de Puerto Naos, como las ayudas le siguen sin llegar, él ha tomado la decisión de construirse su propia casa desde cero.
La gente sigue fuera de sus casas, no nos dejan entrar en nuestros domicilios en Puerto Naos. Les han dado a los vecinos, los de los llanos, unos contenedores para vivir, que eso da hasta vergüenza. Las ayudas no llegan, o sea, las ayudas de la gente que ha perdido casas, que yo sepa, ha contado. De hecho, me estoy haciendo una casa, porque como no puedo vivir en la mía, me estoy haciendo una casa cerca de mi abuela y mi padre tenía ahí un terreno y tal, y me estoy haciendo yo una casa porque veo que esto va para largo.
Un desastre natural que también afectó a los puestos de trabajo de muchos palmeros, sobre todo a quienes viven de la agricultura, a quienes viven del plátano en esa isla. Antes de la erupción, allí se exportaban 140 millones de kilos al año, es un 30% del total de plátanos de Canarias. Este 2022 ya se han perdido más de 80 millones de kilos. Ahora mismo, 300 hectáreas dedicadas al plátano continúan en proceso de renovación. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ponedores. Hoy voy a poner la primera calle positiva con una historia de amor que nos encantan y que se fraguó pues en medio de la barbarie, en medio del infierno, pero sin embargo ayudó a sus dos protagonistas a sobrevivir a esa situación en la que se encontraban. El lugar donde David y Helen se encontraron y se enamoraron no es muy romántico, que digamos. Ambos son judíos y se conocieron en el campo de exterminio de Auschwitz. David tenía en aquel momento 17 años y Helen era una mujer de 25. Durante los dos años que estuvieron en Auschwitz, lo único que les daba esperanzas y que les animaba a seguir adelante era el amor que sentían el uno por el otro. pero en 1944 ambos fueron trasladados. Antes de partir, prometieron que al terminar la guerra se encontrarían en Varsovia. Esa era la idea, pero bueno, lamentablemente el tiempo pasó y ese encuentro no llegó a producirse. Cada uno hizo su vida por separado. Se casaron, tuvieron hijos, pero la casualidad quiso que ambos establecieran su residencia en Estados Unidos. Cuando David se enteró, quiso ver a su gran amor, pero en aquel momento el marido de Helen vivía y a ella no le pareció buena idea. Decidieron que tenían que volver a posponerlo. Finalmente fue en 2016, 72 años después de que vivieran aquella historia de amor, cuando ambos se reencontraron. Helen, con 98 años, estaba prácticamente sorda, casi no veía, y aún así conoció de inmediato a su antiguo amor y estuvieron más de 2 horas poniéndose al día. Antes de marcharse, David le preguntó una duda que le rondaba desde la guerra. Llevaba más de 70 años preguntándose si en Auschwitz Helen le había salvado la vida ante los nazis. Ella, ante su pregunta, levantó la mano y abrió los dedos. Te salvé 5 veces, le dijo. Qué grande es el ser humano al ser capaz de amar así, hasta en las situaciones menos propicias, como es un campo de exterminio. Es sin duda el sentimiento más fuerte que poseemos. Algunos dicen que es capaz de mover el mundo. Desde luego, es capaz de acabar con los demonios. Son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 en Canarias. Arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Recibe un saludo de Beatriz Calderón en este 26 de diciembre de 2022, que como ayer, el día 25, festivo en todo el país, cayó en domingo, se ha pasado a este lunes en gran parte del país, en gran parte de España. Es prácticamente fiesta, como te digo, en todo el país, salvo en Ceuta, en Comunidad Valenciana, en Galicia y en el País Vasco. Aún así, nosotros estamos aquí un día más para acompañar a los ponedores de calles y vamos a comenzar la semana 52, la última de este año, de este 2022, y lo vamos a hacer hablando de algo que para nosotros es muy importante, para los ponedores. Vamos a hablar del sueño, no del que tenemos, que también, sino que nos vamos a centrar más en cómo dormimos. ¿Cuántas horas duermes al día? ¿Es un sueño de calidad? ¿Es un sueño reparador? ¿Tardas mucho en coger el sueño? En un momento vamos a escuchar lo que tiene que decirnos un experto al respecto de todos estos asuntos, que, como te digo, son importantes para todo el mundo, pero muy especialmente para los ponedores de calles, para la gente que vivimos de noche, como nos ocurre a nosotros. Eso sí, tenemos más cosas. Hasta las 5 de la mañana al menos. Diego Pinilla, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar?
Hasta las 5 de la mañana en el espacio de Jorge Casesmeiro, España, ayer, hoy y siempre. Vamos a recordar en el día de hoy a uno de los grandes escritores del siglo de oro, Diego Hurtado de Mendoza, al que en más de una ocasión se le ha atribuido la obra El Lazarillo de Tormes.
Es algo que no se ha confirmado, pero suena que podría ser Diego Hurtado de Mendoza, el uh-huh. escritor, el autor de esa obra de arte. Vamos a empezar la semana. Es importante que sepamos los ponedores qué nos espera, ¿no? Al menos para este lunes, Diego, cuéntame.
Pues para este lunes 26 de diciembre se esperan cielos cubiertos que dejarán lluvias y chubascos dispersos durante la primera mitad del día y los dejará en Galicia, en Asturias y el noroeste de la meseta norte. También se esperan lluvias en Canarias, donde habrá algunas tormentas localmente fuertes en las islas occidentales, mientras que en el resto de la península se esperan pocas nubes y en todo caso serán nubes altas. En cuanto a las temperaturas, tenemos las máximas en descenso en el área cantábrica y pocos cambios en el resto del país. Eso sí, las mínimas sufrirán un descenso casi generalizado, dejando también algunas heladas débiles en los Pirineos. El abrigo de oro de hoy lo comparten Teruel, Logroño y Granada, con tan solo 2 grados de mínima previstos para empezar este lunes, Bea.
Un lunes que viene, como vemos, con bastante frío. También es el momento que escuchemos a los verdaderos protagonistas del programa. Sois vosotros, desde el principio, desde que comenzamos poniendo las calles, tenemos un teléfono gratuito que está habilitado para que nos llaméis al 950-60-06 y entréis en directo. Si lo consigues, te llevas el diploma, como tienen ellos.
Buenos días, muy buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien, ¿y tú por dónde andas?
Pues nada, vamos con el camión, dirección a Cáceres, por el reparto de mercancías, perecederas, seco, todo, para completar las tiendas a tope.
Hola, Edu.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás
yendo?
Buenos días, ¿cómo vas, hombre?
Bien, muy bien.
Oye, ¿a qué hora has empezado a currar?
Pues a las 2 de la mañana, temprano.
Uh-huh. ¿Y todos los días al mismo horario?
Sí.
¿Y duermes a lo largo del día?
Sí, generalmente por la tarde.
Buenas noches, ¿qué tal? Te llamo desde Palma de Mallorca, aquí desde mi taxi, y trabajamos 24 horas. No somos dos choferes, pero trabajamos todo lo que podemos. Lo escucho cada día, hace ya bastantes meses. Siempre escucho la COPE y mira, pues suelo escucharos normalmente, ¿sabes? Sí, la verdad es que me gusta mucho el programa.
Buenos días, sí, aquí vamos, dándole para adelante. Pues mira, lo cargué allá por la zona de Gerona y dejé una partida ahí en Madrid y en Pozuelos y ahora me voy para León. O sea que yo con el camión trabajo por toda España.
Todos estos ponedores de calles tienen ya su diploma porque, como te decía hace un momento, han llamado al 950-60-06, que es el teléfono gratuito. Ahora mismo nuestro compañero Diego va a estar recibiendo esas llamadas. Si entras conmigo, si consigues hablar en directo con nosotros y contarnos cómo estás poniendo tú las calles en estos momentos, pues te vamos a mandar ese diploma. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 11 de la mañana, es porque eres un ponedor. Y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Deseando, estamos ya de leer los mensajes de los ponedores de calles en Facebook, hablándonos hoy de cómo han ido sus Navidades. ¿Tenéis alguna anécdota graciosa que haya pasado en estos días?
The desert with its life underground and the perfect disguise.
can remember your name. 'Cause there ain't no one for to give you no pain.
15 minutos pasan de las 4 de la mañana. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Somos el primer despertador de la radio y no podíamos faltar tampoco un 26 de diciembre. Este fin de semana, pues todos hemos tenido más o menos los mismos planes, que era cenar en familia. Hay algunos que han diferido en algo. Gente que, por ejemplo, tenía trabajo. Nos lo comentaban el viernes algunos ponedores que decían, pues yo no voy a cenar con la familia, me es imposible porque tengo trabajo. Gente que, por ejemplo, vive lejos de su familia y van a cenar o solos o con amigos. Hay muchas particularidades, pero luego está, una vez que ya vas a cenar, sea con quien sea, tus padres, tus hermanos, unos amigos, tu pareja, esa anécdota que se produce. Quizás no todas las Navidades, pero hay algunas que sí. Nosotros ayer en la comida de Navidad estábamos hablando de esa Nochebuena en la que un tío de mi marido, según sale del coche con el cordero que habían encargado, se le cayó en el suelo del garaje. Entero. Totalmente, Diego. ¿A ti te ha pasado algo así en tu casa?
A mí no me ha pasado nada de perder la cena, porque nosotros con la comida somos, muy, muy cuidadosos. Nos gusta mucho comer muy bien. Hay de todo, no falta de nada. Y las cenas y las comidas son espectaculares, pero algo así como tirar la comida por error...
Nunca.
No.
¿Y de otro tipo? ¿Alguna anécdota de otro tipo? Porque es que hay varias. Yo tengo un tío que llegó a casa y según llegó se tuvo que acostar. Y hasta ahí puedo leer.
Se tuvo que acostar,
tú imagínate,
claro.
Tú imagínate...
Llegó ya para dormir.
...cómo se le complicó el aperitivo del día de Nochebuena.
Que ya sabía que era tarde, ¿no? Se le había hecho tarde.
No llegó ni a la cena.
Muy bien.
Según llegó, se metió en la cama. Mira que Manuel Pérez nos ha contado, sin embargo, que él ha pasado una Navidad un poco triste. Dice, me faltaba mi padre. Así que, bueno, hubo cena, ratito de televisión y la verdad que pronto a la cama. La del año que viene, espero que sea mejor, que estemos de mejor ánimo, buen programa. O Alberto Riera, que esto es tremendo. Dice, mi hermano se lió con las bolsas, Bea. Tiró el marisco y vino a casa con la basura. Insuperable. Feliz Navidad, equipo. Sois muy grandes. Gracias, Alberto, por contarnos la anécdota. Estas cosas pasan.
Sí.
O sea, que el día de Navidad uno diga, al final hay que hacer unos sándwiches porque no hay nada, se nos ha estropeado la cena, eso pasa.
Yo cuando estaba yendo hoy de camino a casa de mis tíos a comer, que he comido allí, hemos visto pasar a muchos repartidores a domicilio. También hay mucha gente que ahora se decide por pedir la comida a domicilio y así se evita el tener que estar...
El tener que cocinar
cocinando
y demás.
Horas y horas.
Que bueno, hay gente que es que no tiene tiempo y hay gente que es que no sabe directamente.
Claro. En mi caso, la anécdota no es una anécdota como tal, pero este año, después de todos los años desde antes del COVID, no nos habíamos juntado por Navidades y ya por fin hemos vuelto todo el núcleo familiar, nos hemos juntado. Y bueno, parece que mi hermana tenía muchas ganas de juntarse porque hasta las 5 de la mañana con el karaoke en casa de mis tíos, sin dejar dormir a los vecinos.
Se tuvieron de fiesta.
Sí,
justo. Bueno, se pasa muy bien y se disfruta, la verdad.
Sí, y también hay muchas anécdotas graciosas, como la que decías de la comida, y es que Mar Sánchez Izarra nos escribía para decirnos que la noche ha sido espectacular. Eso sí, sin empanadas, porque mi hermana no sabemos qué hizo, se le cayeron y solo pudo salvar 3 trozos. ¡Ojo! Igual estar de cañas desde las 12 del mediodía tuvo algo que ver con su falta de pulso.
Claro. Bueno, luego, al menos no se tuvo que meter en la cama.
Claro, claro.
Se le cayeron las empanadas, pero pudo mantenerse durante la cena.
Pero hay más. Hay más anécdotas familiares. Esta sigue y es que dice que su cuñado, después de la separada, su cuñado regó toda la mesa con la copa de vino tinto, algo que suele pasar. Y a Mar Sánchez nos dice que de un pequeño empujón que le dieron, pues acabaron todas las gambas volando por el salón. Todas volando. Pudieron recuperar algunas, pero...
Yo creo que las cenas de Navidad,
no
las cenas de Nochebuena, la de Nochevieja, nos ponemos nerviosos.
Es
porque siempre ocurre algo.
Y hay mucha gente. Y al final, cuando te acabas juntando,
y
pues
te lías.
Claro, te lías. Por lo demás, nos dice que fue una noche magnífica y nos manda muchos besos a todos los ponedores. Y ojo con el mensaje de Kiki Antón, que nos desea lo primero felices fiestas al magnífico
Igualmente.
Equipo de Poniendo las Calles. Y después nos cuenta la anécdota, que es la siguiente. La casa de su hermana, que fue donde cenó, estaba de gente como cuando la Macarena entra en la plaza de la Campana en la madrugada de Sevilla. Vamos, estaba eso lleno. Nos teníamos que ceder el paso por los pasillos con niños jugando a hasta las tantas.
Claro.
Y uno de mis cuñados empeñadito en poner villancicos de La Perlita de Huelva. Claro, todos descojonados. Yo ahí me quise morir. Como veis, todo muy relajado, pero cena exquisita, mesa impresionantemente puesta y sobremesa muy amena y divertida. Postdata. Somos muchos en la familia, se nota, y ya estamos acostumbrados a estos follones. Un beso grande desde Sevilla. Bueno,
las familias grandes luego tienen ese momento que es divertido. Alonso nos cuenta una pasada, dice, no es de este año, dice, mi cena y la comida de Navidad, la verdad que han sido bastante tranquilas, pero para anécdota, hace años a mi padre le dio un cólico de vesícula en plena cena de Nochebuena. Y todavía recuerdo a mi madre decirle, Rafa, ¿va en serio? Justamente hoy, dice, vamos, que nos tuvimos que ir a urgencias de inmediato. Es verdad que parece como muy, ¿verdad? Como muy frívolo decirle a alguien, joder, justamente hoy cuando está teniendo un cólico de bebé. Pues es que sienta muy mal. El día que ya lo tienes todo preparado y todo celebrado, dices, jolín, hoy precisamente vamos a tener un problema médico.
Son esas cosas que no pasan nunca y de repente pues llega un día, ¿no?
Y tenemos que salir pues corriendo de urgencia. Es como cuando el niño se te cae. Y dice, ¿hoy te tenías que caer, Manolito? Hoy, justamente hoy. Bueno, que todo sea esto y que al final quede en nada. Nos tenemos que ir ya a hablarte de un tema muy interesante para los ponedores de calles. Hablamos del sueño. Son las 4 y 21 de la mañana y si me estás escuchando es que no estás pegando ojo. Eso está claro. Puede que sea porque estás trabajando, como en nuestro caso, puede que sea porque estás preocupado por algo, simplemente, bueno, pues que sufres de insomnio. Yo te voy a hacer varias preguntas y esto es importante, a ver si eres capaz tú de írtelas respondiendo. ¿Cuántas horas y qué tal duermes? Porque habrás escuchado mil veces eso de hay que dormir 8 horas todos los días. Como en todo, depende de cada uno. Hay gente que funciona fenomenal en el momento que duerme 5 y hay otros que necesitan dormir 9. Hay además gente que se duerme con facilidad y hay otros que tienen que estar siempre en su cama porque si no, se les complica coger el sueño. Bueno, ha salido un estudio de la Universidad de Cambridge que dice que los mayores de 40 años, si tienes más de 40 años, escucha, que los mayores de 40 años tenemos que dormir por prescripción médica mínimo 7 horas diarias, a poder ser del tirón.
Me parece una buena media, pero efectivamente expresa lo que es, en términos estadísticos, la necesidad de lo que tiene el 85-90% de la población. Uh-huh. La distribución que llamamos en campana hace que el 90% esté ahí entre las 7 horas y media, pues media arriba, media abajo, ¿no?
Vale.
A partir de los extremos, es decir, más de 8 horas y media y menos de 6 y media, pues nos encontramos con los dormidores cortos y los dormidores largos.
Bueno, este es Javier Puertas, él es vicepresidente de la Sociedad Española del Sueño, que hacía unas semanas pasaba por la tarde de COPE y hablaba de la importancia de dormir bien para prácticamente cualquier cosa que tengamos que hacer a diario. Pero ojo, apunta a esto, dormir poco es malo, ¿vale? Correcto, hasta aquí todos estamos de acuerdo, pero dormir mucho puede ser incluso peor.
Lo que hace el dormir demasiadas horas es también disminuir la profundidad de las horas, las ondas cerebrales en las cuales se producen unos procesos de, digamos, limpieza o eliminación de sustancias de desecho del funcionamiento neuronal. Entonces, también dormir mucho es como, digamos, lo podríamos decir un poco como el presentismo, ¿no?, que se dice en España, que uno está muchas horas en el trabajo pero produce poco, ¿no?
Por eso debemos buscar siempre, o intentarlo al menos, lo que llamamos el sueño de calidad. ¿Y qué es? Pues cada cual tendrá su respuesta, porque como estamos diciendo desde el principio, cada uno tenemos unas necesidades diferentes. Aunque puestos a generalizar, el doctor Puertas cuenta esto.
Según el perfil de cada persona, pues eso se produce en función de la sincronización de sus ritmos hormonales y circadianos en un periodo de las 24 horas concreto, que lo habitual es que sea durante la noche, ¿no? Pues entre las 11 y las 7 de la mañana. Entonces, ahí es donde se produce, digamos, la coordinación de los ritmos de hormonales y de la actividad cardíaca, etcétera, para que tengamos el sueño de calidad óptima.
Insiste Javier Puertas, neurofisiólogo, en la importancia de alcanzar ese sueño de calidad. No es ninguna tontería, fíjate.
Bueno, un sueño de calidad es, efectivamente, yo le diría que es aquel del que nunca nos acordamos, ¿no? Es decir, que nunca tenemos sensación de que algo en nuestra vida nos da malestar o mala calidad de vida y cuya causa es el sueño. Es decir, nosotros decimos que un sueño es calidad cuando alguien se despierta espontáneamente con sensación de haber descansado suficientemente y permanece durante el día básicamente sin una somnolencia excesiva, excepto al final de la mañana.
Y como solemos comentar a menudo, los españoles somos especiales. Tenemos unos usos y costumbres muy diferentes al resto de países de nuestro entorno. Y eso nos da, si cabe, un plus más que complica esto de dormir como Dios manda.
En España tenemos tendencia, efectivamente, a tener lo que llamamos un jet lag social, un retraso de fase social, ¿no? Que en las culturas occidentales y urbanas es muy frecuente, pero en España lo es aún más. Entonces, y después tenemos la concepción de que, bueno, pues tiramos manos, el sueño es un comodín de que tiramos manos siempre que no llegamos a cualquier cosa, ¿no? Y además, cuando no llegamos y vamos muy estresados, cuando vamos a divertirnos o a distraernos o a actividades de ocio, también echamos manos del sueño.
Y por todo esto, Javier Puertas nos lanza un concepto, que es el de la arquitectura del sueño. Y es que hasta para dormir hay que marcarse unos objetivos. Así que ya sabes, intenta descansar al menos 7 horas. Ese es el tiempo recomendado si tienes más de 40 años y lo tienes que hacer cada día. Eso sí, siendo realistas, no siempre tenemos la oportunidad de pasar todo ese rato descansando. Ya nos gustaría. Y si no, que nos lo digan a nosotros, claro, a los ponedores. Llevar el horario cambiado condiciona mucho la calidad del sueño, pero todo es organizarse. Son las 4:26 de la mañana. Nosotros de momento no podemos irnos a dormir, porque vamos a continuar poniendo las calles.
Te llevo muy dentro de mí, la locura que viví por ti aún se alberga en mi corazón. Te dejé partir, no me explico la razón, porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor. Porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor, con tu amor, oh, con tu amor. Fue mi orgullo o mi estupidez que me entorpeció, no tuve sensatez, quizá no supe valorar tu amor, aunque te ofendí, te suplico tu perdón, porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor, con tu amor, con tu amor. Vienen a mi mente tantas cosas que ni yo me puedo perdonar. Dentro de mí, y si tú me llevas muy dentro de ti, los dos sufrimos igual decepción. El separarnos fue una tonta decisión, porque paso la vida pensando, paso la noche soñando con tu amor.
Hablamos hablábamos hace un momento de estos mensajes de los ponedores que nos están mandando en Facebook. Hoy os preguntamos si había dejado la Navidad, la Nochebuena, alguna anécdota, que siempre suele suceder, siempre ocurre algo y justo en una fecha tan señalada. Y mira, hablábamos de hospitales, nos contaba un ponedor que a su padre le dio un cólico de vesícula precisamente una cena de Nochebuena. Y aquí tenemos a María Rita, dice, pues mira, la cena bien, pero la comida la terminamos de hospitales por una mala caída. El resultado, un pie roto y escayolado. Felices fiestas, ponedores. Nos ha mandado la foto y ahí está. Bueno, María Rita, paciencia, paciencia, que esto también pasará. ¿Qué más nos cuentan, Diego? ¿Qué dicen los ponedores en Facebook?
Todo tipo, vea, como por ejemplo el de Ricardo Rodríguez Bermejo Ramos, que nos escribía para decirnos que por suerte todo bien y todo muy rico. Eso sí, cada año nos superamos y eso que hemos decidido reducir el presupuesto, como no puede ser de otra manera. Claro, este año ha tocado reducir el presupuesto, pero lo que han hecho ha sido preparar cada uno un plato nuevo para sorprender al resto de integrantes de la familia, menos el cordero. El cordero sí, que ya iban a tiro hecho, ¿eh?
Sí, el cordero sí que lo teníamos claro.
Nos dice que parecía la comida Masterchef.
¿Qué has cenado tú esta Navidad?
¿Qué he cenado yo esta Navidad? ¿Qué no he cenado?
¿Qué has cenado por la noche y qué has comido en el día de Navidad?
Pues el día de Nochebuena cené, entre meses, un montón de embutido, gambas saladas, quesos, había de todo. Y después, de plato principal, después de todo el atracón, vino un solomillo con salsa de manzana.
Yo, ¿qué hizo mi tía? A Pedro Jiménez, hoy de comida de Navidad.
Toma ya. Pues yo de comida
este domingo.
Tenía carrilleras en salsa de vino tinto. Bueno, riquísimas.
Qué rica la carrillera.
Es el plato especial de mi tío y ahí vamos. Ha sido increíble. Y todos los entremeses, también había sobrado solomillo del día anterior. Y en mi familia, lo que sí que hay muchos y muy variados son postres.
Anda, ¿haces cada uno o qué?
Pues casi, porque teníamos tarta de queso de mi tío. Teníamos flan de café de mi abuela, que no puede faltar en ninguna comida familiar, sea Navidad o no. Luego teníamos también una corona de hojaldre que tenía chocolate negro.
¡Qué bueno!
Después, sorbete de mandarina con cava. Bueno, wow. había una variedad de postres que no te puedes ni imaginar.
Riquísimo todo. Sí. ¿Qué nos cuentan los ponedores acerca de sus anécdotas, pues, de Navidad, de Nochebuena?
Ana María Ros González nos daba las buenas noches y nos decía que la Nochebuena había sido normal, había sido una Nochebuena tranquila en familia, pero que como todos los años, con todo lo que les había sobrado por la noche, se volvían a juntar a comer, como es típico en Navidad, y que no quitan la mesa hasta la tarde siguiente.
O sea que no la quitan, directamente no la quitan. Dejan todo.
Sí, sí. Esto a mí me ha gustado. Esto yo no lo había pensado, no había caído.
Economizar, porque si vas a hacer tanto la cena como la comida, así no andas recogiendo.
Es tontería. Recoges tarde para luego volver a poner la mesa pronto cuando te levantas, pues ya ellos cogen y la dejan
preparada.
La deja
puesta.
Uh-huh. También nos ha escrito Rafael Carlos Hidalgo Ibáñez, que nos daba las buenas noches a todo el equipo, nos deseaba feliz Navidad y nos decía que la cena y la comida ha sido muy tranquila, pero que se ha cogido un resfriado padre
ya.
Y se lo ha cogido en Penáguila, Alicante, que debe hacer bastante fresquete por allí por las noches. Y nos decía,
a media familia también constipada.
Pues sí, sí, sí. Ahora mismo son fechas y es lo que toca. Después nos escribía también Mercedes de Miguel Balcázar. Nos decía que todo bien. Eso sí, que el atracón y la resaca se ha repetido después de la cena en la comida.
Claro, sí, ese es el problema.
A partir de hoy y hasta el día 31 va a estar a lechuga y pollo plancha. Feliz Navidad.
Me parece perfecto, porque es que nos llenamos el sábado por la noche y luego el domingo por la tarde otra vez. Aquilino dice que él ha sido muy formal, Diego, durante estos días. Dice, no me acuerdo de nada, cuñado. Ángel Ruiz nos cuenta que él cenó tortilla de patatas, que espectacular. Y Manuel Jiménez se parte de risa y dice, yo creo que todavía estoy buscando mi casa. Hay gente a la que le perjudica mucho estas festividades navideñas. Por cierto, tenemos aquí a otro accidentado. Raquel Puerta nos cuenta, dice, pues mi marido no os lo vais a creer, pero se ha roto este domingo el metatarso del pie, así que vamos a tener a partir de ahora unas navidades tranquilitas. Vamos a seguir a lo largo de esta hora y media de programa que todavía nos queda leyendo los mensajes de los ponedores en nuestro Facebook, pero tenemos que resolver el juego del podcast de la semana pasada. Por aquí tengo a mi compañero Diego Pinilla, con el que estamos leyendo también los mensajes, y que tiene ya al ganador, si es que lo ha habido.
Pues sí, Bea, la semana pasada le pedíamos a nuestros ponedores que adivinasen las palabras escondidas, en esta ocasión de 5 capitales de provincia en las que hasta el jueves pasado, hasta el sorteo de este año, no había caído el gordo de la Lotería de Navidad. Uh-huh. Así que, si te parece, vamos a escuchar ahora el audio que nos ha mandado la ganadora de esta semana.
Hola, Pulpo. Soy Elena, de Madrid. Ahí van las palabras del juego del podcast.
A ver, Elena.
Ávila, Toledo, Girona, Tarragona y Jaén. Soy ponedor.
Pues está perfecto.
Muy bien.
Le vamos a mandar el regalo, ¿verdad?
Eso es, le vamos a mandar el regalo. Y antes de nada, retomamos otra vez el juego del podcast.
Se vuelve a
activar a partir de este lunes a las 6 de la mañana. Y bueno, para los ponedores que no sepan en qué consiste esto del juego del podcast, es muy sencillo. Nosotros lo que hacemos es seleccionar 5 palabras relacionadas entre sí que después vamos a ir escondiendo en los podcasts del programa. Y si alguno de los ponedores las encuentra, pues se puede llevar un premio, como decimos. Pero estas palabras no las vas a escuchar en directo. Para escucharlas tienes que ir a cope.es, a Poniendo las Calles, y escuchar el podcast del programa todos los días apuntando las 5 palabras. ¿Cuál es la temática de esta semana? Pues importante. Esta semana estamos escondiendo 5 típicos adornos navideños. En esta ocasión es muy sencillo, porque todos tenemos en casa al menos alguno de estos objetos decorativos. Si sabes la respuesta, debes enviarnos una nota de voz diciendo todas esas palabras por orden al 662-942-605.
Bueno, o sea que tenemos que buscar elementos, cosas con las que decoramos la casa durante estos días de Navidad.
Exactamente.
Muy bien. Oye, has dicho ya el número, ¿verdad? El 662-942-605. Diego, nos toca conocer las cositas que pasan también en Navidad.
Pues sí, siguen pasando cositas también en Navidad. Y vamos a empezar hablando de las redes sociales. Lo de las redes sociales y la vida feliz que tratamos de reflejar en ellas se nos está yendo un poco de las manos. Se nos está yendo un poco de las manos y es que es una realidad. ¿Sabes hasta dónde hemos llegado, Bea, por el afán de aparentar?
Bueno, a ver.
Pues hemos llegado hasta alquilar amigos.
¡Qué fuerte!
Oh, pues sí. Ya se alquilan los amigos, pues sí, también, cuando
muy
no se
fuerte,
tienen.
Muy
antes
fuerte.
Se compraban seguidores.
Claro.
Pero ahora ya directamente alquilas al amigo, ¿no?
Ahora
para
se alquila
para hacerte
amigo.
La foto con él.
Claro, hay gente que tiene pocos amigos o que no coincide con ellos, pero si quiere presumir de fiestón, ya puede hacerlo gracias a varias aplicaciones que están disponibles. Ahí puedes buscar a gente para realizar todo tipo de actividades con ellos, desde irte de crucero, de vacaciones a un país exótico o pasear por el parque de tu ciudad o ir al cine.
Te digo una cosa,
más normales.
Hay veces que pensamos que esto lo utiliza alguien que no tiene facilidad para hacer amigos, que no tiene amigos por el motivo que sea, pero esto lo utiliza muchas veces la gente porque aunque tú tengas muchos amigos y muchos familiares, lo mismo no coincides.
Claro.
Para poder ir al cine. Yo nunca coincido con mis amigos, con la gente que me llevo bien para ir al cine, pero me gusta ir al cine. Pues conoces a gente a través de estas aplicaciones.
Y lo aparentas, aparentas que vas al cine con los amigos, claro. Pues te voy a decir el precio, porque cuesta entre 10 y 50 euros la hora.
Alquilar al colega, ¿no?
Que vaya contigo. Barato no es.
No, no es barato.
Barato, la verdad es que no es. Esto supongo que dependerá, ¿no? La tarifa de lo divertido que quieres que sea tu amigo también, el amigo postizo. Y es que alguien muy salado costará más caro, vea.
Alguien que sea simpático. Que...
Claro. Y alguien que sea un poco más seto, pues igual.
Y si tú al final le terminas cayendo bien al amigo postizo,
pues
te lo puedes quedar de amigo real sin pagar.
No sabría decirte. Hombre, yo creo que si al final entabláis una relación de amistad ya, va, te suprime
que
la tarifa.
Que quiero ir al cine contigo.
Claro, y vais de verdad. Vais
pero
de verdad
sin
y lo
obligación.
Publicas de verdad. Eso es. Y bueno, vea, ahora nos vamos a ir hasta China
porque
un niño de 6 años ha terminado en el hospital muy malito, por haberse tragado 61 bolas magnéticas mientras sus padres no miraban.
61 bolas magnéticas.
61, no te lo vas a creer. O sea, es que son muchísimas, pero vamos que sí se puede.
Vamos a ver.
Una tras otra se la fue metiendo en la boca y claro, se le hizo bola, nunca mejor dicho.
Imagínate eso en el estómago.
Hombre, en el estómago eso es un destrozo. Al poco de cometer la trastada, el niño empezó a quejarse de un fuerte dolor de estómago y al ir al hospital, los médicos descubrieron el motivo gracias a una radiografía. Lo que vieron fue una especie de sombra de alta intensidad que se asemejaba a un collar.
Claro, estaban todas juntas.
Claro, se habían apelotonado en su estómago al estar imantadas. Las bolas pertenecen a un juego del pequeño y estoy convencido de que aprendió la lección porque para sacárselas tuvieron que operarle durante más de 3 horas.
Tremendo, tremendo.
La operación no es pequeña. Además,
Jolín, es que tragarte un imán,
claro,
tú imagínate 61.
Es increíble. Y además de las bolas, le tuvieron que extraer también secciones del intestino.
Joder,
y del apéndice.
La que se lió.
Bueno, la liada fue espectacular. Ahora, si llega a tenerlas durante más tiempo, podríamos estar hablando de lesiones incluso más graves como necrosis o perforación del intestino, ¿eh?
Pobrecito
Ninguna
mío.
Ninguna broma.
Bueno, afortunadamente la cosa ha quedado en un susto gordo. Pero el niño se está recuperando bien. ¿Nos tenemos que ir con la música, Diego?
Pues sí, nos vamos a ir ya con la noticia musical del día de hoy. Uh-huh. Y estamos escuchando de fondo a los Backstreet Boys, aunque lamentablemente no lo hacemos por una buena noticia. Tras las acusaciones por violación que pesan sobre uno de sus componentes, Nick Carter, la cadena estadounidense ABC ha decidido no emitir un documental sobre la formación que estaba previsto para estas navidades, para estos días. El vocalista ha salido en su propia defensa asegurando que es falso todo lo que se ha dicho sobre él, pero el canal ha preferido cancelar la emisión de su parrilla para evitar conflictos.
Claro, mientras que exista la sospecha, el canal prefiere, bueno, pues salir de ahí, ¿no? De la duda. Escuchamos a los Backstreet Boys.
Espumillón.
42 minutos pasan de las 4 de la mañana, una hora menos en Canarias, y estamos en directo, poniendo las calles aquí en la cadena COPE. Yo quiero aprovechar este momento para mandarle un cariñoso saludo a un frutero. Su nombre es Félix Vázquez, es el dueño de Frutas Vázquez, que es una frutería que fundó su padre y que está ubicada en la calle Ayala. Bueno, quiero saludarle porque es un ponedor, se levanta todos los días a las 3 de la mañana, le encanta el programa, nos escucha siempre, y el sábado se pasa por aquí para entrar en Agropopular, para hablar con nuestro compañero César Lumbreras. Nos quiso dejar a todo el equipo unas hermosísimas naranjas que tienen una pinta exquisita. Y yo quería mandarle un beso. Así que, Félix, muchísimas gracias por el detalle que has tenido con nosotros. Y de un ponedor, vamos con otro, porque es el momento de que hablemos con un oyente que ha marcado el número de teléfono, el 950-60-06, y que gracias a eso hoy se va a llevar el diploma oficial de ponedor de calles. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Hola, buenos días, Bea, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos llamas?
Sí, desde un pueblecito de Cáceres, Torrecillas de la Tiesa.
Desde un pueblecito de Cáceres, ¿cómo has dicho que se llama?
Sí, Torrecillas de la Tiesa.
Torrecillas. ¿Y qué es lo que estás haciendo? ¿En qué trabajas?
Soy vigilante de seguridad de la Flaca Blanca.
¿Vigilante?
Compañero.
¿Vigilante de seguridad? ¿Estás solo o vas acompañado?
No, somos varios compañeros.
Sois varios. Pero ahora mismo, cuando estás hablando conmigo, ¿estás solo o hay alguien por ahí al lado tuyo?
No, estoy solo ahora.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que vigilas?
Una planta fotovoltaica.
¿Una planta?
Planta fotovoltaica.
¿Y estás toda la noche?
Sí, desde las 10 hasta las 6.
De 10 a 6. ¿Siempre tienes ese turno o vais rotando?
No, rotamos mañana o noche. No, la noche, si no, se hace muy pesada.
Ya, ya, jolín, pero también es complicado andar cambiando, ¿no?
Sí, no, pero al final el cuerpo se acostumbra ya, cuando pasan los ¿sí? años ya el cuerpo, sí.
¿Llevas muchos años?
Sí, pues es el 2012.
¿Trabajando en ese mismo lugar, en la planta o no?
No, rotando por varios servicios.
Uh-huh. ¿En qué otros sitios has trabajado?
He trabajado ¿qué otras cosas por la has zona vigilado? De Guadalupe. Bueno, la zona de Extremadura, sobre todo, la parte de Cáceres.
Sí, pero ¿siempre plantas fotovoltaicas o no? No, otras cosas.
También eventos, festivales, conciertos, demás. Un poco variado.
¿Qué es lo que te resulta más entretenido? ¿Qué es lo que menos pereza te da?
Pues bueno, pereza me da por escuchar a Copia, escuchar a vosotros, que se llama a la noche.
¿Te la animamos o no?
Sí, se anima a noche, se va a más relajada.
¿Te ayudamos a no quedarte dormido?
Ah, no sé, quedo dormido, ya está acostumbrado.
¿Has tenido que hacer ronda ahora o no?
Sí, ahora mismo acabo de hablar con el compañero y acabo de dejar coches.
Vas con un coche, ¿no?
Sí, con un coche vamos.
Para hacer la ronda, luego ya, ¿qué estáis? ¿En una especie de garita? ¿Tenéis algún sitio para protegeros, para resguardaros?
Sí,
¿o no?
Sí, aquí no tenemos problema, estamos bien. Tenemos la garita, con la calefacción, aquí no tenemos problema.
¿Alguna vez han tratado de liarosla a alguien?
No, esta zona pues, estamos muy tranquilita, aquí no hay problema.
No habéis tenido que salir corriendo detrás de nadie, ¿no? Que haya querido dañar la planta.
Esperemos que no.
Pero desde el año 2012 me dices, Guillermo, que trabajas en esto. ¿Algo te habrá ocurrido? ¿Tendrás algo que contarme o no?
Pues muchas cosas, pero sobre todo el tema de los conciertos, los chavalitos que se entran sin entrada, te toca salir corriendo detrás de ellos.
¡Una madre!
Pues siempre, el gato y el ratón.
Guillermo, ¿has pasado la noche en familia o te tocó trabajar?
No, me tocó trabajar anoche también.
¿Sí? Bueno.
Sí. Ya son... Estamos acostumbrados a pasar la noche solo.
Incluso los festivos, ¿verdad?
Sí, en esta profesión ya sabes lo que hay, no queda otra.
Claro, pero ¿te llevaste algo rico para comer?
No,
por ser una noche especial.
La dieta, no, arroz y pollo, aquí la dieta no se salta uno.
¡Qué bueno! ¿Estás a dieta?
Sí, la dieta de Nacho ya sabes cómo es y no la puedes saltar, se ha navidado esta noche vieja.
Bueno, Guillermo, o sea, ¿pero por qué eres presumido o es por recomendación médica?
No, por cuidarnos y por el tema del trabajo, la imagen y demás.
Muy bien. Bueno, pues Guillermo, la verdad es que muchísimas gracias por habernos llamado. No sé si tenías ya el diploma.
No tenía el diploma.
No, pues lo vas a tener no. A partir de esta madrugada. Muchas gracias de verdad por llamarnos y te mando un besazo enorme.
Igualmente, ayudarte. Luego.
Hasta luego. 4:47 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
A 4.000 kilómetros de España hay familias que pasarán la Navidad 20 grados bajo cero.
Sin electricidad y donde el agua potable es lo más vendido.
Donde la nieve se usa para lavar.
Estamos completamente impactados por el horror de la guerra en Ucrania.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes lo han perdido todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidarnos nunca de quienes lo están pasando mal.
A ser solidario con ellos.
Porque no queremos ver más familias rotas.
Ni ver cómo crece en las próximas semanas el número de refugiados.
Sabemos que la palabra no es suficiente para expresar lo que sentimos ante una guerra que nunca debió haber comenzado.
Pero en COPE, la palabra es nuestra forma de comunicarnos y entre todos podemos construir su futuro.
Estas Navidades, no te olvides de Ucrania.
Look.
They've come to raid your stockings and to steal your Christmas pud. But don't be too downhearted, it's all for your own good. The economic infrastructure must be swept away to make way for call centers and lower.
En Navidad siempre surgen anécdotas, una de las más comunes es que algún familiar, alguien a quien no estamos acostumbrados a que beba, pues le vemos en estos días un poco perjudicado. Aquí nos cuenta, por ejemplo, Antonio Vicente, que lo único así reseñable de esta Navidad ha sido que su mujer pues está un poco resacosa, pero vamos, que poco más suele ser lo normal. Es que te excedes, no sueles tomar vino y al final en estas noches pues terminas pasándote un poquito. Pedro Martínez dice, pues nosotros todo perfecto, carcajadas tipo Bea. O Pilar Carmona que dice, bueno, buenas noches, sí, la verdad, tengo que confesarlo, un poquito de resaca, pero oye, y lo bien que lo hemos pasado en familia, pues eso digo yo, Pilar, si lo has pasado bien, eso es lo más importante. Ahora sí que a las 4:51 de la mañana vamos a hablarte de una persona muy importante que nos va a ayudar a conocer un poquito más España. En concreto vamos a recordar a un gran escritor del siglo de oro, a Diego Hurtado de Mendoza. Jorge Casas Meiro, buenos días.
Buenos días, Bea. Buenos días, ponedores todos. Sí, señor. Don Diego Hurtado de Mendoza y Pacheco. Granada 1503, Madrid 1575. Gran poeta, cronista y diplomático español, pues al que se tiene además como uno de los posibles autores de la novela picaresca por excelencia. El Lazarillo de Tormes.
Si no me equivoco, Hurtado de Mendoza desciende directamente del Marqués de Santillana, ¿no?
Ahí está, y por lo tanto, pues de un nombre clave de las letras españolas. Parece además que fue compañero de estudios de Fray Luis de Granada, que también fue su paje durante una época. Luego Hurtado se forma en Salamanca, pues donde ahí va a estudiar pues griego, latín, árabe y tanto derecho civil como canónico.
Una formación jurídica y humanística que amplía en Roma.
Sí, señor, efectivamente, la década de los 30, del 500, o sea, que hace 5 siglos ya había en España juntas para la ampliación de estudios, ¿verdad? Bueno, y es entonces cuando entra al servicio de Carlos I, V de Alemania, es decir, el emperador Carlos, pues en sus misiones diplomáticas y sus campañas militares, está en Venecia, estará en Inglaterra, en los Países Bajos.
Hurtado fue embajador en Siena, en Roma y en Trento.
Sí, señor, es que en 1542 interviene directamente en el Concilio de Trento. Pero quizá lo más bonito es cómo durante toda esa etapa pues se relaciona con los grandes artistas y críticos de su tiempo, es decir, de todos los tiempos, el escritor Pietro Aretino, el pintor Tiziano, un arquitecto, escritor y crítico, ¿no?, de las semblanzas de las vidas de los artistas como Giorgio Vasari, en fin.
Porque hablamos de él como embajador, pero es que Hurtado de Mendoza es también un gran escritor.
Sí, señor, es un poeta y un prosista, ¿no? Es, decían, el hombre más italiano de todo el Renacimiento español, decía Menéndez Pelayo. Y es que, bueno, su Guerra de Granada, por ejemplo, pues sigue siendo una crónica importantísima, es una historia que sigue el modelo latino de Tácito, de Salustio, un texto conciso, sobrio, ¿no?, elegante, muy en sus discursos y en sus reflexiones morales.
La Guerra de Granada relata la sublevación de Aben Humeya.
Sí, señor, la sublevación de Humeya y el castigo a los rebeldes. O sea, recordemos que Hurtado de Mendoza participa directamente en la represión del levantamiento de los moriscos en la Alpujarra, que es lo que era ese libro, la Guerra de las Alpujarras. Por lo tanto, no estamos ante una historia de gabinete, sino ante una genuina crónica, ¿no?, como la de Tucídides en el Peloponeso.
Bueno, como poeta, Jorge fue exponente del primer estilo italianizante que se conoce.
Sí, señor, pues estilo pues como Garcilaso, como Boscán, él cultiva mucho esa lírica, bueno, importada, que tiene entonces mucho peso, ¿no? Pero bueno, según profesores, pues como César Barja o García López, de los que hemos hablado aquí, la mejor lírica de Hurtado de Mendoza es precisamente la que se recrea en las formas tradicionales de la poesía nacional, ¿no? Esa es la que dicen la más auténtica.
Claro, porque tiene mayor soltura.
Claro, claro, exprimen, yo creo, mejor el jugo del castellano y están dotadas pues de un tono más realista, ¿no? Decía García López, con una intención satírica y una gracia maliciosa, a veces bastante audaz. Y es que realmente tiene versos magistrales.
Pues terminemos con uno de ellos.
Vamos con uno de ellos. Vamos con la estrofa de una redondilla fabulosa, ¿no? Que dice así, abro las comillas, son cuatro versitos. A donde un bien se concierta, hay un mal que lo desvía, mas el bien viene y no acierta, y el mal acierta y porfía. Si uno lee esto varias veces, lo piensa, dice, ahí está, en cuatro versos, la crítica más inteligente a la tecnocracia, a la gran planificación técnica de la sociedad. Esto es lo mejor que yo he leído en ese sentido, y esa es la vigencia, yo creo, la gran picaresca del Renacimiento español. Ahí lo tenemos. Diego Hurtado de Mendoza.
Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge. Nos ha encantado conocer un poquito más de este gran personaje, ¿eh?, de la historia de España, Diego Hurtado de Mendoza. Hasta el próximo día.
Hasta la próxima, un abrazo.
55 minutos pasan de las 4 de la mañana y aquí seguimos liados con esos mensajes de los ponedores, hablándonos de sus anécdotas o de las cosas que les han sucedido en estas Navidades. Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, a Alicia, que dice, pues no, nosotros una noche tranquila en familia y muy amena. Y también María del Carmen dice, oye, muy tranquilos, cenar un poquito más, eso sí, que otras noches. Pero bien, saludos a todos los ponedores. Saludo a Antonio, que nos acaba de escribir, dice que él anda ahí liado hoy con el taxi y que ahora tenía un descansito y estaba escuchando Poniendo las Calles. Dice que él también tiene sus anécdotas, que va a tratar ahora en otro descanso que tenga de contárnosla porque es bastante larga. O Juan, que dice, oye, compré una caja de dulces tradicionales, vea, no te vas a creer, la llevé a casa el martes pasado, cada cual cogió alguno de vez en cuando, y cuando después de cenar fui a por los dulces, que era el día que tocaba, el día de Nochebuena, solamente quedaban tres. Esto también pasa mucho, Juan, esto de comprar dulces navideños y que luego el día importante ya no quede ninguno porque os los habéis comido. Si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, te pido que no cambies el dial. En la próxima hora vamos a hablar de la España vaciada, pero desde un punto de vista positivo, porque en vez de lamentarnos, lo mejor que podemos hacer es tratar de aportar soluciones. Eso sí, antes Gonzalo Zavalla nos va a actualizar la información.